Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast veraniego, programa número 229 de vuestro programa de cómic favorito del niño y la niña y de todo el mundo. Que bueno, estamos aquí en pleno, en plena ola de, no sé, de no calor en julio. ¿Cómo es Castilla a veces, no? ¿Cómo es Castilla y León? Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Castilla es ancha. Y por lo visto, esto de la meseta, pues ya sabes. A veces hace veranos de estos extraños.
Un veranito extraño, sí, pero bueno, hasta se agradece a veces.
Sí, yo lo agradezco porque lo que tiene ser de Burgos, a mí el calor no me gusta. Bueno, hay gente de Burgos que le gusta el calor, a mí no.
Así como reprimenda a la gente que no sabe disfrutar de una buena, de unos buenos 40 grados.
Sí, yo a los que saben disfrutar de los 40 grados les tengo todas las reprimendas.
Bueno, pues tenemos hoy un programa así repletito. Incluso tenemos un poco de actualidad porque tenemos los premios Eisner que se concedieron el pasado fin de semana en la en el marco de la Comic Con, una Comic Con bastante sosa, la verdad, también te digo. Los que nos encargamos de echar un ojo a novedades, estas ediciones que han sido en casa y demás, hace un poco, señor, ya está, no insistáis.
O sea que no ha sido sosa por el hecho de COVID y tal, sino que no ha habido anuncios buenos.
No, ha habido muy poca cosa, o sea, lo de siempre, que si The Walking Dead, bla, 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 que si... Nada, poca cosa. Por lo menos lo que he estado viendo de cine, televisión y tal, y de cómics tampoco han hecho grandes anunciacos, creo.
Pues no sé, yo es que como no me entero de nada.
Pero eso ya es el estado natural de cada uno.
Sí, básicamente.
Pero bueno, tenemos aquí los premios Eisner y, bueno, pues abrimos un poco. Si quieres, dale los seis abiertos.
Venga, dale, los tengo ahí. Aquí.
¿Qué es el especialista en listas?
Especialista en listas. Pues mira, pasando, vemos un poco, como siempre, hay mil categorías. Vamos a un poco a lo que más nos suele interesar. Mejor serie regular es Usagi Yojimbo, que, madre mía, la de años que lleva publicándose.
Es nuevo esto.
Y por cierto que justo en, creo que ha sido en la Comic Con que han anunciado, o que han puesto el tráiler de la serie animada que va a hacer Netflix.
Ay, pues no me había percatado de eso.
Pues justo lo he visto esta tarde en no sé dónde. Y se llama Samurai Rabbit. Usagi, no sé qué. O sea, bueno, es una adaptación de Usagi Yojimbo.
Sí, a ver, no, creo que no es exactamente Usagi Yojimbo, sino que es en plan alguien de tataranieto o algo así del,
bueno,
personaje.
Vale.
O sea, un descendiente lejano y demás. Tendría que mirar porque la información de la serie salió hace ya un tiempo, pero bueno.
Bueno, sí, porque las imágenes que he visto, el conejo sí que es como más como joven. Digo, a lo mejor es algo de eso, sí. No sé. Pues ya ahí está, mejor serie regular. Mejor serie limitada, Superman's Pal Jimmy Olsen, de Fraction y Steve Lieber.
Que lo quiero leer desde hace muchísimo, pero...
Yo también, pero lo tengo ahí como en mi pila de pendientes y no lo termino de leer. Yo tenía muchas ganas desde que salió, porque parecía una de esas cosas que me lo iba a pasar bien leyéndolo. Y nada, aquí lo ha publicado ECC, por supuesto. Terminó la publicación en grapa y me imagino que no tardando mucho, pues ya no me acuerdo, saldrá un tomo. Sí, creo que ya está el tomo anunciado.
Anunciado. Yo es que estoy esperando a que salga el tomo.
Pues me parece que va a salir o en septiembre o en octubre. Yo creo que ya lo he pedido. Lo que pasa es que ya se me juntan las cosas en la cabeza. Pero juraría que sí. Aparte, ya sabemos que ECC...
La Pfizer. Sí.
Eso es.
Efectos secundarios.
Ya sabemos que ECC publica los tomos bastante rápido.
Sí.
En comparación con otras de las editoriales. Así que Ahí está. Mejor serie nueva, Black Widow.
Sí.
De Kelly Thompson y Elena Casagrande, que si no me equivoco es el tomo que salió también, lo publicó Panini,
sí,
en un tomo de los de tapa blanda,
sí,
hace un mes o dos.
Y la verdad es que no me he leído el tomo todavía, pero leí los primeros números hace ya en el Marvel Unlimited y está bastante bien, a mí me gusta mucho.
Pues mira,
el dibujo es estupendo, ya cuando lo lea el tomo tal cual, pues ya haremos reseña, pero... Está guay, Kelly Thompson, que es siempre garantía de todo.
Genial. Mejor publicación para niños de 9 a 12 años. Superman Smashes the Clan, uh-huh, de Jin Lujan y Gurihiru, que lo ha publicado aquí Hydra en la línea que tiene de los cómics Young Adult de DC. De las cosas estas raras que pasan en España, porque CC no ha publicado los cómics infantiles y joven adulto de DC, pero otras cosas infantiles sí que las publica ECC en lo de Comodo. No tengo ni puñetera idea de por qué exactamente, pero bueno, supongo que será otra cosa distinta. Que esto la mayoría son adaptaciones, por cierto, de cosas, de novelas y cosas así.
Hay que investigar porque debe haber alguna cosa rara. Igual, a lo mejor, tal como lo publica DC, les hace difícil, no lo sé.
No lo sé, porque eso, son como tomos un poco así, que a lo mejor lo publican como de otra forma distinta, o lo quieren o lo distribuyen en Estados Unidos por canales distintos para que llegue al público más en masa, y esa parte pues la tienen, la venden por un trozo distinto los derechos, a saber.
Y bueno, ya hablaremos de esta obra en la Comicteca, pero ya os digo que está bastante guay. Está
sí, que
chula.
Cuando lo he visto en el guión, digo, pues si esto me lo he leído, me lo leí, se me había olvidado. cuando no porque sea malo ni nada, pero es que se me había olvidado. Lo leí cuando salió, que además salió hace medio año o así, o sea que...
Sí, salió, no sé cuándo sería. Yo lo pillé hace relativamente poco porque como que la primera remesa no los pillé, pero luego cuando trajeron la reposición, pues ya en marzo salió.
Pues mira, hace casi medio año. Pero sí, que no sacan uno de esos cada mes tampoco, pero han salido un par de ellos después. Uno de Oráculo y uno de Wonder Woman, el segundo. Curioso que mejor publicación de humor también le han dado el premio a Superman Pals Jimmy Olsen. Así que, mira, es estupendo. Mejor antología es Menopause, a Comic Treatment, o sea, Menopausia, un tratamiento en cómic, que también le han dado el premio a una de las historias cortas que están dentro de la antología.
Sí.
Esto lo ha publicado de editorial que es Graphic Medicine, y al mismo tiempo que está publicado, coeditado con Pennsylvania State University Press, o sea que es una cosa como muy académica.
Sí, sí, muy universitaria. Esto es la biblioteca Gredos.
Pero es curioso, sí. Pero es curioso que le hayan dado los premios, así que me imagino que como hoy en día prácticamente todo llega a España, se hará ver por aquí. Hay varias editoriales, además, creo que hay una que solamente publica cómics de temática de medicina, pero se me olvida cómo se llama, que ha publicado ya un par de ellos, Un mal médico y el cáncer de mamá. Así que, oye, todo de humor también.
Tenemos que hacer un día, Dani, lo apuntamos para cuando podamos, un especial editoriales pequeñas de nicho. A ver cuándo.
Anda, las que hay. Me cago en 10. Vale, oye, pues sí, estaría interesante porque, claro, más allá... Claro, es que hay gente que sí que le gusta hurgar un poco en las librerías, pero hay gente que va pues a... Y no les digo nada, ¿eh? O sea, simplemente van a lo que saben y ya está. Entonces tienes tus Normas, tus ECCs, tus Paninis y tu Planeta Cómic y yo qué sé, alguno dice D-Books y... Pero ya empiezas a irte lejos de eso y hay muchas que igual no las conoce la gente. Y sí que estaría curioso. Y hay varias que efectivamente, como dices tú, son un poco más temáticas. Así que mira, estaría
interesante.
Yo creo
que sea un tema interesante... Que bueno, que lo podamos hablar un día de estos a lo largo de los próximos 5 años. A lo mejor tenemos un hueco para ello.
Y tengo que decir una cosa que parece... Claro, por una parte dices, jolín, qué raro es que estén saliendo tantas editoriales nuevas en los últimos años cuando es tan complicado el tema este, pero al mismo tiempo también es una época buena para vender tú directamente online sin distribuidora,
uh-huh.
lo cual es un poco putada para las librerías porque todo el mundo se entera de que salen las cosas, pero no es tan fácil para ti tenerlas.
Claro.
Pero bueno, oye, el caso es que las hay. Mira, mejor guionista, James Tynion IV, que no se lo, ni se lo cree, yo creo. Pero bueno, me imagino que será sobre todo por Algo está matando a los niños, Something is Killing the Children,
sí.
que ya hemos hablado de ello. Lo han publicado aquí Planeta Comic y van a hacer una serie.
Sí.
Como no, así que últimamente es impresionante esto de las series basadas en cómics.
Sí, esto es el método Mark Millar de...
Jolín.
De pasarse por Hollywood antes de publicar.
Desde luego. Es que lo de Mark... Bueno, en fin. De hecho, ya, bueno, que ya se habrá dado cuenta alguien, pero Mark Millar ya no publica con un sello de Marvel independiente, sino publica con Netflix.
Efectivamente. De Magic Order.
En fin. ¿Qué más? Mejor artista completo, o sea, guionista, dibujante, le han dado a Junji Ito.
Uh-huh.
Pues, oye, estupendo. Pues
está guay, o sea, quiero decir, para ser una categoría, o esas categorías que siempre son súper occidentales y demás, está
sí, desde
estupendo.
Luego. Sí, las obras de Junji Ito que las publica en Estados Unidos, como no, Viz Media, que hay más compañías de manga, pero como si no existieran. O sea, realmente no hay un equivalente en España, porque en España está súper repartido.
Sí.
Y Brea,
antes que podría ser Glenat en esa época, entre Glenat y Planeta. Pero ahora que
sí.
Ya no hay Glenat, pues o sea, hay como que un millón de
sí,
editoriales de manga.
Está Ibrea, Norma, Panini, Planeta Comic y luego las más pequeñas, Areche, Milky Way y bueno, y más todavía. Que es que, como dices, es un tema interesante y a lo mejor tenemos que hablar un día de ellas.
Sí.
Más cosas, mejor dibujante es Michael Reed, que oye, mira, pues estupendo.
Supuesto.
Aquí mencionan Bowie Stardust, que lo publica aquí Norma. Y uh-huh. Ray Guns and Moonage Daydreams, que creo que no lo ha publicado nadie aquí todavía, pero bueno, alguien lo publicará, quién sabe. ¿Qué más tenemos? Mejor de estos que son pintor, artista, multimedia.
Uh-huh.
Me gusta porque parece un nombre inventado, es Ananth RK. Es un programa informático.
Este es Q. Es Q. Eso es.
Barra John seguro, Pearson. No sé.
Seguro que publica en 8K.
Pues básicamente. Y el mejor portadista es Peach Momoko. Así que...
¿Por qué se inventa
eso? Que bueno, tiene portadas interesantes de Buffy, Something is Killing the Children... Vampirella, bueno, y algunas variants de Marvel, o sea que debe ser alguno de estos artistas que se gana la vida con ilustraciones y portadas chulas, porque luego a estos les cuesta bastante normalmente hacer lo que es cómics, sobre todo de forma regular. Son artistas muy de... les cuesta.
Uh-huh.
Mejor color para Laura Olrit, que siempre está bien porque es una... que es una cosa que da igual de la que hablas poco normalmente, pero el dibujo de Michael Reed con un color distinto que el de su esposa es raro. O sea, de hecho, ahora que lo estoy diciendo, creo que nunca ha salido...
No lo sé, a lo mejor en las primeras épocas de Fuerza
no,
X...
Porque él antes estaba haciendo Madman y ya lo hacía con ella. Es que yo creo que en Fuerza X se vuelve también, ¿eh? ¿En Fuerza X no? Yo creo que... Bueno, no lo sé.
Ah, pues a lo mejor sí, ¿eh?
Pero yo creo que
lo digo porque como era una época muy de hacer los colores Buccellato de repente.
Ah, Steve Buccellato es qué clásico de los colores, madre mía. En fin. Y que alguna cosilla más. Mejor cosa relacionada con los cómics en el tema de periodismo. Women Write About Comics. Que tiene su página web, womenwriteaboutcomics.com. Así que si no la conocéis, pues adelante. Mejor cómic digital, Friday, de Ed Brubaker y Marcos Martín.
Friday.
Socorro. De Panel Syndicate. Que Panel Syndicate, por cierto, que últimamente igual no hablamos mucho de ella, pero con la tontería se están haciendo un fondo súper interesante.
Sí,
de todo
y un vamos. Montón de años y todo.
Sí, sí. Bueno, ya me acuerdo cuando hablamos la primera vez de la serie que hizo Vaughan y Martín. Se me acaba de ir la pinza.
De Private Eye.
Eso, de Private Eye. Y que no, nunca lo iban a publicar en papel, pero aquí hemos visto bastantes cosas en papel ya de esto. Oye, y me alegro porque más pasta han sacado, porque ya sabemos cómo es esto de dar el dinero que quieras. Somos muy, muy cheap motherfuckers, la mayoría, así que... Y nada, ahí están los premios Eisner, que ya os pondremos, me imagino, el link, así que podéis ver el resto de premiados.
Ahí, pues sí, ahí estamos. Y nada, estaba viendo que también le han dado mejor rotulista a Stan Sakai.
Sí, es verdad.
Yo me han dicho, vamos a darle premios a Stan Sakai.
¿Por qué no?
No que no las merezca, pero vamos.
La verdad es que
es curioso porque son los dos premios, es mejor serie regular, que es en plan, obvio, lleva 100 años haciendo esa serie y tal.
Sí, que ahora está en IDW. Antes estaba en otra editorial, pero antes la de años
en,
que...
En Dark Horse puede estar.
En Dark Horse, sí, creo que era Dark Horse. Pero la de años que lleva existiendo Usagi Yojimbo es impresionante.
Sí, sí, sí.
O sea, es realmente... que es una cosa que puedes decir, bueno, son editoriales, no es independiente realmente, pero es realmente... O sea, de decirle, de aplaudirle. O sea, todo el tiempo que lleva haciéndolo es bastante flipante. Y además... Que la gente no ha perdido nunca interés. La gente que le gusta Usagi Yojimbo es impresionante.
A tope con ella. Sí, sí, sí.
Siempre.
Sí.
Ha salido algo nuevo. Siempre, siempre.
Sí, sí, sí. Total, a mí es verdad que estas series independientes, pues también como pasaba con Cerebus y demás, me sorprende la capacidad que tienen de no hacer nada más.
Ya, eso es bastante raro.
Que es súper raro porque siempre... Es lo que siempre dicen, o sea, la gente trabaja para Marvel y DC para ganarse el pan y lo tiene sus proyectitos.
Uh-huh.
Pero la gente que ha estado 20, 30 años haciendo eso y bueno, que luego harán más colaboraciones, pero que no han pisado una oficina de Marvel en su vida.
No, pero es que además es eso, que parece mentira que con lo complicado que es, este hombre se gane la vida con esto.
Claro.
Y tampoco es un cómic súper, o sea, de la periodicidad de siempre, cada mes va más o menos a su ritmo y tal, pero no sé, es que, oye, que me alegro, pero
sí.
que no suele ser, claro, es el autor completo, tiene los derechos, me imagino, y todo, pero oye, que es raro. Así que, oye, guay. Todos los premios se merezca. No sé si le habrán dado muchos premios, ahora que lo estamos pensando. Tendríamos que mirar cuántos Eisner le han dado.
Vamos a
Stan Sakai en su vida. Venga.
Los monos buscando a Stan Sakai. Pues ya le dieron el mejor rotulista en el 96. Por Gru también. Y ya está, sí, premio sí. Eisner, eso, el 96, en el 2012, en el 15. Pero todos por rotulistas. Creo que es el primero de...
De otra cosa diferente.
El primer Eisner que no es... que es para serie.
O sea, que él es uno de estos autores que hace hasta las letras de los bocadillos y lo hace bien encima.
Sí, sí, sí.
Pues es que además ves luego su bibliografía y dice, otros trabajos, dos. Y son como...
Una colaboración random.
Sí, o sea, es muy así. O sea, que realmente lo que tú y yo decimos, o sea, este hombre lleva toda la vida viviendo de esto. En fin, es bastante impresionante. ¡Ay! Usagi Yojimbo.
Bueno, ya verás cuando llevemos 30 años viviendo del podcasting.
Sí. Ah, bueno, por cierto, que quería decir, ¿cuánto tiempo lleva Usagi Yojimbo existiendo? Se empezó a publicar en 1984.
Pues nada, unos... 37 añazos.
Ha salido en Dark Horse, Thoughts and Images, Fantagraphics, Mirage Studios, Radio Comics, IDW Publishing, que es la de ahora, Y en total, en diciembre de 2016 iban 219 números distintos, pero eso hace 5 años, así que creo que son más. Total.
Alguno más que habrá, sí.
Que lleva la hostia de años. En fin, flipante. Oye, pues, me alegro mucho, sí.
Pues sí. Pues con todo esto, con esta alegría que nos da Yojimbo, el señor Yojimbo, vamos a ir a la Comicteca y vamos a comenzar con Viuda Negra, Black Widow, película protagonizada por Scarlett Johansson, dirigida por Kate Shortland, que podéis disfrutar en Disney Plus al precio de 22 euros y en el cine al precio que del espectador de 4 euros. Podéis elegir.
Pero para eso hay que elegir ir
el
al cine.
El rango de precios.
Para eso hay que elegir ir al cine.
Claro.
Y en casa lo puedes ver con 10 personas, si quieres. Sí.
Yo, de hecho, me lo pillé para casa porque justo cuando se estrenó estuve confinado.
Ah, estupendo.
Sí, nada, un amigo. Es que quedamos una vez, ¿eh? Quedamos una vez solo. Un amigo que le había contagiado a uno del trabajo. Joder. Y nada. Y justo el día siguiente de haber quedado, oye, que me acaba de llamar un compañero que es positivo, y yo me cago en la leche. Así que nada.
Ay, los tiempos en los que vivimos.
Los tiempos, sí. Bueno, total, es la película, bueno, Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz y David Harbour, con esa familia desestructurada, por decirlo de alguna manera, Romanov.
Sí.
En una aventura en la que un poco se indaga en los orígenes de Viuda Negra, no tanto como a lo mejor pudiéramos pensar al leer la sinopsis, con todo este tema de la mitología esa que tiene Viuda Negra, con una habitación roja y todo el programa este ruso de agentes, superespías y demás. Y bueno, es un poco... se toca mucho este historial de Natasha con su pasado, con qué es lo que le fue llevando un poco a ser vengadora. Toda el tema tiene una buena... Es más drama familiar que un thriller de acción, o más bien un thriller de acción con toques de drama familiar. No sé cómo definirla, la verdad. El que, bueno, pues no... Tiene un poco de todo, la verdad. Tiene sus buenas set pieces, sus buenas escenas. Es muy formulaica, a mi parecer. Muy película Marvel random, tal. Que, bueno, que es bueno y malo a la vez. Quiero decir, es bueno en el sentido de... No decepciona, es entretenida, funciona y demás. Uh-huh. Es malo en el terreno de... Podría ser mucho mejor, podría ser más... No sé, a lo mejor no más atrevida, sino a lo mejor más contundente. O más... O tener más fuerza a la hora de desarrollarse. Entonces, como que a mi parecer ha quedado un poco a medias todo el asunto. Yo creo... No sé si es porque, no sé, está el tema de Marvel que no quiere que se toque demasiado las cosas, o las típicas diferencias creativas y esas mierdas, o qué, pero sí que es verdad que me ha faltado un punto extra.
Uh-huh. Un poco más oscuro.
No oscuro, sino...
O tocar las cosas más oscuras un poco más.
No, me ha faltado un poco más de desarrollo de las cosas, un poco más de no sé, de personalidad. Porque estaba viendo, también es verdad, y eso puede que influya mucho, que ahora con Loki, que ya hablaremos después del final, y con Ojo de Halcón, con Falcon y Soldado de Invierno, como que uno no distingue qué es lo que... uno no distingue que es una película, que es una serie, y no distingue si algo es importante o no. No sé, es como más trámite, todo. Entonces, estamos en un momento de la fase 4 que me parece muy de trámite. Y me da pena.
¿Sabes lo que pasa? Que con el epílogo que tiene, que está atado directamente con un personaje de Soldado de Invierno, me refuerza más aún que es una sensación un poco así, que es que la veo de una forma positiva también, que me hubiera gustado más que hubiera sido una serie, que hubieran tenido un poco más de tiempo.
Estuve también pensándolo también, sobre todo en lo que es la primera mitad de la película, dice,
sí,
ojalá una serie, ojalá sí, hubiera antes, sido, ojalá a lo mejor Soldado de Invierno y tal, a lo mejor hubiera quedado mejor en película, y esta ojalá una serie.
Pues es que, quitando el clímax, que yo creo que está bien, aunque la escena de acción que hay, que es un poco más original, que es la que es en el aire,
sí,
y con gente que no tiene poderes en general, que es lo que mejor tiene la acción para mí, que está bastante bien la acción que hay, aunque me hubiera gustado un poco más, pero me gusta la acción que hay porque los personajes no tienen poderes en general. Sí. Aunque hay alguno que sí, y entonces...
El Red Guardian.
Sí, pero bueno.
Es que luchó con el Capitán América.
Es lo mejor. Pero que da mucho más... Aunque se dan una cantidad de hostias que dices, tenía que estar muerta, pero sí, al mismo tiempo te da un poco más de intensidad a la cosa por el riesgo de que la gente puede palmar más fácilmente. Pero bueno, que quitando eso, que el clímax es en el aire, que me hubiera gustado que hubiera sido más largo todavía incluso, pero entiendo que eso es un poco caro, la primera parte y todas, es que hay una escena que están sentados en la mesa, sí, y todo eso, pues eso dices, un episodio entero solo de eso.
Sí, además es que lo vería. Vería sí, 50, sí, ¿eh? 55 minutos. Mira que me dan más pereza los capítulos de 50.
Que sí, pero...
Pero me dio 55 minutos de eso.
Por eso lo veo de una forma positiva, en el sentido de que lo veo y digo, se me ha quedado corto porque quería más de lo que me han dado. Pero al mismo, sí, tiempo, es cierto lo que dices tú, que ahora, como está tan integrado el universo cinematográfico con las series, es que es lo que dices tú, cuesta un poco, como cuesta distinguir, dices, ¿qué más da distinguir series de películas? Pero... No da igual, no sé por qué, pero cuando haces una película no te tiene que dar tanto la sensación de esto ya queda mejor como serie.
Ya.
No, sino que...
Es que es raro.
Sí, es muy raro. Pero como ahora sabes que existe la posibilidad de hacer series y Ojo de Halcón y Soldado de Invierno lo dejan bastante claro porque es una thriller, una acción y tal, o sea que es posible... Entonces, y con escenas un poco más tranquilas, entonces dices, pues esto hubiera quedado mejor porque habrían extendido más las cosas que están guays. Y tiene un montón de actores que están genial, porque sí, Florence Pugh no ha hecho nada mal en su vida, y Scarlett Johansson, por supuesto, está estupendamente como Viuda Negra, que además no parece como una película de trámite en el sentido de que, bueno, venga, la hago porque me habéis dicho, sino que está bien comprometida y todo. Y luego, sí, pues, sí, tienes a Rachel Weisz y David Harbour, que es una puñetera joya en esta película. Sí. Es un descojono constante. Desde el punto de vista un poco más comiquero, que claro, se lo decía Valen cuando cuando terminaba la película, que da un poco igual para la gente que le dé lo mismo, pero me decepciona un poco el uso del villano, no el villano-villano, sino el subvillano, porque he leído un cómics en los que sale y es más interesante. La serie que hizo... Se me acaba de olvidar el nombre de... ¿Cómo se llama?
Joder. El Supervisor.
El Supervisor. La serie que hizo Fred Van Lente, El Supervisor, está súper guay.
Es genial, sí.
Y a mí siempre me eché de menos que le dieran un poco más de cancha en su momento. Y entonces, como el personaje me gusta, usarle de esta forma, que temáticamente en la película creo que encaja perfectamente, pero me parece más como un personaje que puedes decir, no le llames... Es el mismo problema que suelo tener siempre con las adaptaciones de cómics. Sobre
no
todo
le llames no sé quién.
No le llames así, porque ¿para qué? Si no le quieres usar.
Claro, o sea, encima, a ver, que el villano es uno de los que molan. Sí que es verdad que es un poco... Bueno, la película es un poco... O sea, pues está bien de la fuerza bruta y demás, pero, joder, que es un... En la película la pena es un poco lo que tú dices, que está desaprovechado, en plan, lo reducen a la nada. Sí, tiene una historia personal, no tiene una historia tal, pero...
Sí, eso
no,
que
hemos visto el gran estratega que
eso es.
Es,
sí. Eso es, te quiero decir que no es un personaje. En realidad es parte de artificio temático unido con toda la historia que cuenta la película. Entonces, claro, no es tanto el personaje de los cómics en el sentido de que, entonces da un poco más de pena que no haya sido un, es un cyborg. O ya, sabes, o lo que es, pero no hace falta que le llame, que te centres en eso. Casi, si te fijas, no es casi ni necesario que copie los movimientos de los superhéroes.
No.
Entonces, eso, es un poco decepcionante esa parte. Pero eso es un poco más las quejas frikis, un poco esas de me subo las gafas. Pero en cualquier caso, la peli, lo que dices tú, pues está bien. La verdad es que te lo pasas bien, no se hace nada larga.
Sí.
Y todo lo contrario, lo que te decía, que yo había varias partes que hubiera dicho, me hubiera gustado que esto hubiera sido más largo. Van a la cárcel esa en Siberia, un episodio de eso. ¿Sabes? Es que cada escena, claro, que hay, o sea, digo, un episodio entero.
Es que es eso, cada acto, cada esto, dice, joder, pues esto se merece un buen episodio, un buen este. ¿Y qué pasa? Que, a ver, que me imagino que habrá sido tema de contratos o que a la hora de hacerlo todo, pues... pero el problema es ese, que da la sensación de que, a ver, cinematográficamente hablando, tampoco es que sea una maravilla la película. Que la realización es hasta convencional, hasta muy televisiva. O por lo menos no tienes la sensación... O por lo menos tienes la sensación de que está hecha igual con el mismo molde que Falcon y el Soldado de Invierno.
Está, de todas
y
formas...
A mí Falcon me pareció... La escena inicial esa de Falcon en el avión ahí... Tal, me pareció Scorpion dirigida capítulo 1 de Scorpion.
Hostia, hostia. Series de alto calibre.
Calla, que nos reímos con Scorpion, pero ¿cuántas temporadas lleva ya?
¿Todavía continúa?
Pues no sé si continúa, lo voy a buscar. Pero
yo pensaba que ya se había acabado.
Habrá acabado ya hace tiempo, pero duró unas cuantas temporadas. Voy a mirar.
Pues míralo.
Yo, bueno, cuatro temporadas. Terminó en el 18.
Tres de más. De todas formas...
90 episodios de más.
La directora, que tiene otras películas que son un poco más intimistas y psicológicas, sí, y tal, creo que hace bastante buen trabajo con las escenas de acción en vez de... dice, mira, pues hacemos un estilo el caso Bourne y cosas de estas, de mover la cámara y tal, y las graba bastante bien las escenas de acción, se ve lo que está pasando, tienes una buena sensación de movimiento y tal, que a veces a la gente que no está tan acostumbrada, a veces parece que le puede costar más, porque es una forma de hacer cine pues muy diferente, lo de la acción, y en este caso yo creo que sí que sale, lo resuelven muy bien en general. No sé, yo creo que es una película que no puedes decir, tenéis que verla ya, pero se puede recomendar perfectamente, y si a alguien le apetece verla, yo creo que es un buen paso, y te pasa un buen rato, y además está guay para, oye, decirle adiós al personaje.
Sí, 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 desde luego. A mí, la mayor pena que... Bueno, a lo mejor ya enlazamos un poco con Loki. La mayor pena ahora de esta fase 4 y demás es la sensación de completismo, de ver las cosas un poco por completar.
¿Sí?
Que no es malo hasta cierto sentido. Quiero decir, que hombre, puedes ver una
de
cosa...
Desde el punto de vista de Disney Plus, no, desde luego.
Claro, claro. Pero sí que es verdad que estas series con las que hemos iniciado tampoco están siendo lo imprescindible de la vida, ¿sabes?
Desde el punto de vista de la narrativa general.
Desde el punto de vista de la narrativa general, efectivamente.
Ok.
Entonces, como sí, que como está causando un poco de recelo en ese sentido, cualquier propuesta. Y dicho esto, vamos a hablar del final de Loki. Ya hablamos del principio, de los primeros episodios de la serie...
Sí.
Orquestada por Michael Waldron y dirigida por Kate Herron, que ya ha dicho que no estará en la segunda temporada. Lo ha dicho un poco raro porque me estoy acordando de que hablabais en el sofá de la cocina, Valen y tú, eso, en plan, que estaba como que medio confirmada la segunda temporada, por lo menos en producción y demás, que no estaba confirmada oficialmente, o sea, por los canales oficiales. Sí. Y claro, cuando se ha preguntado a esta chica, a Heath Herron, oye, la segunda temporada y no sé qué, dicen, yo es que como que prácticamente no tenía ya plan de que hubiese una segunda temporada.
Ah, vale.
Daba a entender entre líneas en Deathline esas declaraciones. Entonces da a entender entre líneas que no estaba ahí planificada, lo cual me hace suponer que el final es todavía más raro
de lo que te iba a decir.
¿Y cómo te planteas ese final entonces?
O sea, yo ahí, cuando ella está dirigiendo el guión del episodio 6, como dice, bueno, pues ya con esto no volvemos a Loki.
Venga, ti.
Ya está hecho.
No sé, que a lo mejor se pensaba que eso se resolvería en una película.
Ah, pues igual sí. O sea, porque vamos, yo desde luego no veo el final ese y digo, pues ya estaría, ¿sabes? O sea, claramente le queda un montón. Por cierto, decir una cosa, que Loki, por lo visto, ha sido, y yo creo que el resultado también se puede llegar a notar, pero nunca sabremos cómo, que ha sido la serie más afectada por la pandemia.
Sí.
Y a mí en este caso, o sea, realmente se ha quedado muy corta y el cliffhanger es demasiado cliffhanger. Algunas cosas se han acelerado demasiado. Otras cosas había que rellenar hueco casi con cosas que no eran importantes. La primera mitad de la serie me gustó más que la segunda.
Sí.
Al mismo tiempo que viendo eso, a Tom Hiddleston haciendo de Loki, yo ya lo he dicho, y bueno, y a Sylvie y los demás personajes, me ha parecido una cosa que siempre he disfrutado y nunca me ha parecido mal cuando había escenas hablando, porque a mí eso siempre me ha gustado, pero he sentido eso, que no sé cuál era el plan que tenían, pero algo les faltaba que hacer. Y el final me ha dejado muy, joder, pero esto es mucho cliffhanger, no sé, sí. Bueno.
Sí, sí, no sé si es que... por lo que tú dices, que se ha afectado tanto como la producción y demás, y que no podían haber hecho todo lo que querían. Sí que es verdad que se está hablando mucho. Tengo que ver el documental / making of de la serie.
Correcto,
todavía
yo también
lo he visto.
Sí.
Pero por los titulares que han estado saliendo estos días, parece que había muchos planes que se han quedado en el tintero. También que... te digo que la mayoría, que estos posts sacan oro de titulares que en realidad luego son en plan posoc, ¿sabes?
Ya.
Pero bueno.
Que me decía Valen que el personaje que aparece durante la gran parte del último episodio estaba planeado para ser postcréditos. Y digo, ¿cómo mierda será esta temporada de Loki? O sea, no puedo entender cómo estaba pensada antes y cómo han llegado a esto. O sea, ¿qué no han podido hacer? O sea, es que me parece... Solamente eso me parece ya suficiente prueba de que algo muy diferente es lo que iba a pasar con esta serie.
No, pero aún planteándote eso, ¿qué iban a hacer en el sexto episodio?
Es que no tengo ni idea, es que no me puedo...
Porque eso es el 80% del episodio.
Es que no lo concibo, o sea, tiene que ser que casi todo lo anterior era también diferente, no sé. No sé, ¿cuál era el clímax? No lo sé.
También te digo que con la tecnología que tiene Disney ahora, Marvel, Disney y todo, que usan ahora todo el mundo la tecnología esa de Stagecraft, del Mandalorian y demás, ¿sí? A nivel técnico, no sé exactamente cómo se ha construido Loki, pero a nivel técnico me ha resultado que por niveles era un capítulo de Doctor Who con bajo presupuesto. Entonces... Digo, ostras, podrían haber hecho cosas que mola mucho con Mandalorian y demás, de Hobart, que hacen todos los capítulos en un plató y da una sensación de amplitud brutal.
Sí, es con las pantallas estas que se mueven con la cámara. Sí. Uh-huh. La verdad es que queda muy bien eso.
Y que, no sé, como que he notado muy encorsetado, muy embotellado toda la serie.
Sí, no sé, yo creo que...
Ya no digo que recurran a esa tecnología y demás, pero... No sé, es que no parecía ni que se usasen cromas, o sea, sí, cromas sí usan, pero no parecía que saliesen de algo, de un plató de 20 metros cuadrados, quiero decir.
Yo creo que ha habido muchos problemas. A ver, cuando veamos más de la serie, que a saber dónde continúa, porque antes de la serie, va a haber películas en las que sale Loki... Creo que sí, ¿eh?
Quizás la de se rumoreaba que en Doctor Extraño.
Sí, pero va a ser antes de la segunda.
Que es el director, pues, yo qué sé.
Va a ser antes de la segunda temporada, porque la segunda temporada es para 2022, pero Doctor Extraño también.
Ahí ya tengo dudas.
Yo también. Yo tengo bastantes dudas con todo en general, pero bueno. No sé. Es que a mí, pues eso, pues me sigue gustando lo que he dicho. El estilo de serie me gusta y tal, pero la segunda parte se queda como muy extraña, como que ha pasado algo y entonces te quedas un poco más así decepcionado. Y eso, que el cliffhanger es como muy, como demasiado cliffhanger, no lo sé.
Sí, a ver, el cliffhanger es más que cliffhanger, es final abierto total y ya está. Y se queda
ya
todo,
seguiremos.
Es que como si faltase ahí un episodio.
Sí,
es ya no una temporada entera. Es en plan, séptimo episodio.
Ya.
Entonces, bueno, que a ver, que me parece chulo, pero me parece muy extraño a su vez, porque, no sé. Es verdad que esa es la que más probabilidades tenía de irse continuando, pero sí que es verdad que joder, que podían haber cerrado un poco en ese sentido y bueno, no sé.
Igual se han estropeado tanto los planes y tenían tanto escrito que hacía falta para otras películas, que es que han tenido que hacer una segunda temporada.
Ya, pero no te... Siendo,
no tengo
Disney,
ni idea.
Siendo Disney como es Disney y Marvel Studios como es Marvel Studios, ¿no lo sientes como un error garrafal de planificación? De decir, bueno, pues nos esperamos un poco y hacemos algo más cerrado. Porque coronavirus, perfectamente, bla, 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 lo que podemos decir. Pero ha afectado a 1 millón de series.
Sí.
Y hasta cierto punto es culpa de la producción. Pero
o sea,
mucha parte debe ser culpa del guión. Y esa vez es que el guión es chapucero.
Lo que pasa que también...
Quiero decir,
yo...
una serie que nos gusta mucho a ti y a mí, The Good Fight. The
sí.
Good Fight se quedaron la mitad de las tramas colgadas. Y aún así,
totalmente.
Tú ves el episodio final de la temporada y dices, pues voy a terminar aquí perfectamente.
Sí, aunque por suerte ha tenido quinta temporada y en el primero lo resuelven un poco todo, porque
sí.
Vamos.
Menos mal también, pero vamos que, no sé, como que da la sensación de, no sé.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que también tengo la sensación de que, por una parte, estas son producciones que implican a tanta gente y tanta cosa y tanta planificación que cuando les fastidiaron por todo el tema de corona, a lo mejor estaban a la mitad, a lo mejor... Y entonces tuvieron que hacer un poco de improvisación y no consiguieron llegar a todo.
Ya,
y claro, lo que dices tú, pues puedes esperar más, pero lo que pasa es que con las plataformas nuevas de streaming necesitan contenido. Y Disney Plus no tiene tanto contenido,
no.
Al final. De
además,
alto perfil, quiero decir.
Ya, sí puede ser. El problema... Ya, pero no sé. A lo mejor también es verdad que... Creo que tú dices... Pero no sé. Bueno.
Sí, tampoco quiero hacer excusas.
No. Sí, yo tampoco estoy buscando ahí un análisis ahí súper tal. Estaba de hecho buscando a ver cuándo se había empezado a grabar. Vaya, justo. El 10 de febrero de 2020.
Pues es que. Pues sí, pues básicamente estuvieron un mes grabando. Y en un mes,
sí.
Sé cuánto haces. A lo mejor sí.
Sí, a lo mejor harían 2 episodios, 3, como mucho.
Claro, es que cuando tienes tanto grabado, ya volverte. Eso es mucha pasta.
No, es lo que. Sí, que a lo mejor es más por tema de contratos. De contratos,
sí, bueno,
y de.
Esa es
y
otra,
de tal,
claro.
Que esa es otra, lo que tienen que pagar de más por hacer estas cosas.
Claro, oye, porque cada día de más que estás grabando, ese es un dinero de la hostia.
Sí.
Así que, oye, mira, ahí está. Se ha quedado la cosa un poco así, por desgracia, pero bueno, volverá y a ver qué tal.
Mira, luego volvieron de septiembre a diciembre.
Fíjate. En fin.
Bueno, y bueno, pues después de este tal, voy a hablar de modo que tú has visto el primer episodio. Yo he visto 9, me falta el último, porque por alguna razón, Disney Plus decide sacar una serie semanal cuando en Estados Unidos, en su propia casa, en Hulu, lo sacan los 7 golpe.
Así es.
¿De qué va MODOK? Pues MODOK es la mejor serie de Marvel que no estáis viendo. lo digo un poco astral, pero es verdad que que con este momento de que Falcon y Soldado, vale, pues ok, Loki ok, Viuda Negra ok, pues con esa he entrado muchísimo, ¿no? De que era, pues, del señor MODOK, la máquina de matar de Ima, la máquina humana, que en un momento dado tiene que vender, ver que las cuentas no salen, tiene que vender la empresa y MODOK decide vendérsela al mejor postor, que es una empresa tecnológica, una gran
Google,
empresa,
vamos.
Tipo, sí, es como una mezcla entre Google y Facebook, llamada Grunberg y Thunberg. Y nada, pues se le junta un poco ahí a MODOK todo el tema con el tema de familiares, de que las cosas no van bien en casa. Está ahí con su mujer así y todo eso. Entonces es un poco la crisis de la mediana edad de un científico loco.
Uh-huh.
Pues en todo su esplendor. La serie es una serie animada hecha con de plastilina de slow motion. Slow motion, stop motion. Eso. Que además
slow motion, eso es otro superhéroe distinto.
Sí, otro superhéroe. Sí. Que además estaba viendo y que me recordaba un poco a Robot Chicken en cuanto al humor, y es que también está Seth Green por ahí, así que algo hay por ahí. Pero bueno, está creada sobre todo por Patton Oswalt y Jordan Blum, con Patton Oswalt haciendo del personaje principal, que es MODOK. Y bueno, la verdad que es una serie que es muy tonta, es muy muy tal, pero como es animada, se pueden permitir hacer mil movidas, tener fricadas, de repente te aparece Iron Man, de repente te aparece como el superadaptoide, que es como un para MODOK, que es como su
electrodoméstico, decir,
su electrodoméstico, su mayordomo electrodoméstico. Entonces como que tiene muy muy buenos toques para los fans de Marvel, como que hay muchos easter eggs y todo eso, pero además es una comedia que va muy a tope, muy, muy, muy a todo. O sea, está bien escrita, me parece que está muy bien hecha. Es típico humor medio gamberro, medio tal, que bueno, pues te tiene 20 minutos, media hora riéndote. Y bueno, está muy curioso, está muy, muy, muy bien. Así que os la recomiendo, mi Seal of Approval.
Cuando queráis. El primer episodio es representativo de toda la serie, por si alguien lo ve solo.
Yo creo que sí, o sea, es verdad que tiene sus cosas, pero la dinámica es siempre igual, o sea, bueno, siempre igual, entre comillas. En el primer episodio, a partir del primer episodio, pues, que es lo que presenta todo el tema, luego el resto es en plan las peleaditas de MODOK, las neuras de MODOK, y su intento por volver a ser relevante.
Okay,
y superar, vale, sus situaciones y su todo. No sé hasta qué punto es representativo el primer episodio, pero en el sentido del tono de humor y todo eso, es igual.
Es que he visto el primer episodio, a mí es que no me ha llegado a convencer el primer episodio. Me ha dado pena porque sí que me pensé que me podía llamar la atención, pero el primer episodio no me ha llegado a tocar la fibra del todo. No he conseguido encajar del todo con él. Y era pues por eso, digo, a ver si, oye, igual luego ver más o no. Pero el primero no me ha hecho mucha gracia. O sea, bueno, no sé.
A ver, lo puedo entender, porque es verdad que muchas veces como que MODOK que siempre es un personaje complicado, y encima si es una sátira tan tremenda, pues puede pasar eso. Yo creo que tiene episodios más logrados y otros menos. Hay uno que es el quinto, el sexto, no me acuerdo ya. Es a la mitad de temporada. Que es una tontería estupenda, pero efectiva, sobre la burocracia, de repente. Que quiere MODOK hacer no sé qué plan. Y que si tiene que ir a Ventanilla, que si no sé qué. Que son tonterías brutales, pero que a mí me han funcionado.
Vale.
Entonces yo me imagino que, a ver, que si no te ha terminado de molar, a lo mejor te ves el segundo, y si ya con el segundo ya no, pues ala, a tomar por saco. Porque... Es decir, que esto es lo típico que a ver, la serie es, tampoco es que sea muy... No engaña, la verdad.
No
engaña. Y ya está.
No, si es que yo, pues yo qué sé, yo que digo, igual se parece a Robot Chicken. Yo es que he visto las 6 temporadas de Robot Chicken, entonces claro. Sí que me... Pero claro, eso eran episodios que tenían trozos súper cortos de cosas, entonces no tiene nada que ver con una serie en general.
Claro.
Pero no sé, no he llegado, no sé, no me ha llegado a... hacer del todo gracia, pero sí que me ha parecido también como que el primer episodio es mucho de la premisa y tal, como bueno, como suele ser siempre. Uh-huh. Entonces igual sí que veo otro, a ver.
Pues nada, si lo ves ya me comentas a ver qué tal.
Vale, pues pasamos entonces a la Comicteca.
Sí, cómics.
Y yo me he leído el cómic, todavía no han publicado en España, We Only Find Them When They're Dead, que he leído el primer tomo, es de Image, lo ha escrito Al Ewing y el dibujo es de Simon Dimeo. Y es, bueno, la premisa es un mundo en el que hay naves que se dedican a sacar materiales de dioses muertos que se encuentran flotando en el espacio.
Ajá.
Y seguimos un poco a una de estas naves con el protagonista y vamos viendo cosas de su pasado y demás. Entonces, me ha decepcionado bastante, no ha parecido mal, pero me ha decepcionado un poco porque Al Ewing es muy buen guionista. Sí. Y no sé exactamente cómo explicarlo, pero creo que no... Claro, no sé si es una serie que a lo mejor si te lees dos o tres tomos es mejor, porque este primer... tomo sí que da, tiene bastante comentario sobre cosas del protagonista y cosas del pasado y tal, pero no hace nada bien el world building, o sea, no explica bien por qué la gente está sacando materiales o cómo funciona, o es que ya no hay comida, o dónde la gente, o dónde vive la gente, no sé, está como muy, no está explicado bien. Entonces no te da una buena sensación de lugar, de en qué mundo estás, en qué mundo está ocurriendo la aventura y cuáles son las normas. No sabes por qué la gente puede hacer unas cosas y no puede hacer otras, por qué pueden coger unos materiales y no otros, no está muy bien explicado. Y entonces te quedas un poco como que las cosas pasan porque sí y no ves bien exactamente... Como esas situaciones que dices, no entiendo, hay una peli, yo qué sé, en una película alguien está jugando al backgammon, pero no sabes cómo se juega al backgammon, uh-huh. Pero por lo que está pasando, sabes si es un buen movimiento o no. Y aquí realmente no entiendes muy bien si es una buena idea cuando alguien dice que hay que hacer algo. Uh-huh. Es un poco así, no sé. Y eso además lo mezclas con que el dibujo, que es muy buen dibujo, pero no está, la narración es un poco confusa y entre los colores y que es muy oscuro el cómic, no de temática, sino que también, pero la oscuridad en general de las viñetas, no te enteras muy bien de lo que está pasando. El protagonista convence a su tripulación de que lo que tienen que hacer es salirse un poco de todo lo que están haciendo todos los días y conseguir encontrar a un dios de estos, pero que esté vivo. ¿Para qué? No tengo ni idea. ¿Qué es lo que pretenden conseguir? Tampoco lo sé. Y al final hay una revelación un poco giro.
Que tampoco lo sabes.
Que tampoco entiendo. Tampoco ves muy bien la base de dónde está toda la cosa. Aunque es un poco más interesante, la parte del final, que es que es una revelación con un flashback y una conversación entre dos personajes, y le da un poco más de interés a la trama personal, pero eso, el mundo queda un poco diluido, no sé, me ha decepcionado un poco. Me imagino que lo publicarán aquí en España, obviamente, no sé, Norma o Planeta o alguien, pero no sé, me ha dejado un poco así. Pues esperaba más. Esperaba más porque, tengo que reconocer, me lo compré solamente por el guionista y el título.
Vaya. Esa
solo nos encontramos...
Una buena moraleja, no leer nada.
solo los encontramos cuando están muertos. Y claro, me llamó la atención. Claro. Y digo, bueno, pues a ver de qué es. Pero no he conseguido entrar.
Vaya por Dios. Pues yo voy a comentar Superman contra el Clan.
Uh-huh.
Que ya hemos dicho que es la obra ganadora de Eisner. Con el autor superventas Jin Luen Yang.
Esos créditos que le dan, de verdad.
Sí. Que bueno, publica Editorial Libra. Y bueno, ¿de qué va? Pues bueno, para saber de qué va esto, tenemos que remontarnos al año 1946, cuando el serial radiofónico de Superman emitió un serial titulado Superman contra Superman versus The Fiery Cross. Que básicamente...
lo mismo.
Que es lo
pero
mismo,
menos directo.
Pero menos directo. Es bueno, un serial que se publicó en la radio en esa época, pues enterándose un poco del caso de gente de inmigrantes chinoamericanos, asiáticoamericanos en general, que venían a ser asediados, acosados por, y cosas peores, por gente del Ku Klux Klan.
Uh-huh.
Bueno, esta historia la recoge Jin Luen Yang. Bueno, que luego por cierto, el serial lo podéis escuchar si lo buscáis por ahí. Como que tuvo luego mucho boicot a la radio, a las radios afiliadas que emitían esto, a las sindicadas por parte del Ku Klux Klan. Y los cereales Kellogg's también fueron boicoteados porque patrocinaban el programa.
En fin.
Entonces, bueno, ¿de qué va Superman contra el Clan? Pues recogiendo esa historia, pues Jin Luen Yang se la reimagina también en el año 46, hablando de la historia de eso, una joven familia, de una familia eso con dos hijos de chinoamericanos que se van a vivir a Metrópolis. Y en esta media pues empiezan a sufrir pues eso, un acoso del Ku Klux Klan. Y a partir de ahí, pues por contactos, porque el chico ya es colega, es amigo de Jimmy Olsen, pues bueno, Superman se entera y todo eso. Y bueno, la verdad es que el cómic está bastante bien. El dibujo, bueno, tiene sus cosas. Es un estilo, pues eso, un estilo chino, básicamente. Es la producción, ¿no? Es muy similar a un estilo asiático. Está todo en ese orden, en todos los aspectos. Mientras, bueno, se me olvidó. Y mientras eso, pues está también Clark Kent barra Superman reconectando también con sus orígenes, ¿no? Con sus orígenes de que él no es del planeta, ¿no? Que él no es de ese planeta. La serie está bastante bien, ya aparte por el tema divulgativo y el tema, pues los temas que tratan. Al final del cómic tiene... Hay un artículo súper interesante del propio Jin Luen Yang sobre la historia de los inmigrantes chinos en Estados Unidos y las persecuciones que sufrieron y todo eso, y lo relaciona con todo el tema de Superman. Y el cómic a mí me quedó muchísimo, más allá de que evidentemente es una historia para jóvenes, es una historia pues es para darle a chavales adolescentes y funciona muy bien como tal. Me quedó muchísimo el cómo Jin Luen Yang y también el dibujo de Gurihiro logra que veamos a Superman con los ojos de los protagonistas jóvenes, con los ojos de los chavales, como ese símbolo de esperanza, como ese símbolo de oh, qué gran héroe, de es nuestro héroe y no es qué. Entonces eso llega a emocionar bastante, ¿no? Es bastante emotivo en ese sentido. Y luego, bueno, pues aparte de que el cómic está estupendo, a mí me ha gustado bastante. Pero por lo general me quedo con eso, con esa representación tan, tan majestuosa o tan, tan idílica de Superman que llega a ser emotiva.
Que al final es lo que... Es lo que es mejor de Superman, o es cuando es lo mejor, ¿no? Es cuando es aspiración
Claro.
Aspiracional.
Cuando es el símbolo de esperanza, ¿no?
Eso es.
El Superman como recargan eso, que es el símbolo de esperanza.
Eso es. Está, el cómic está chulo, el dibujo es agradable y se lee bien. No es corto, quiero decir que...
Es un tamaño libro de... Pues no sé cuántas páginas eran, 200 y pico.
Sí, sí, que está...
De la mano, 240.
Ese es un buen tochito y no sé, está bien y además creo que es eso, ese de... Tiene el tema didáctico, pero tampoco es muy de dándole la pala en la cara.
No, claro, es la aventura y en lo que te refieres a la aventura te contamos que esto está pasando, que esto pasa.
Uh-huh. Eso está muy bien. Y la verdad es que sí que es recomendable ese tipo de cómics, la verdad. Están chulos porque además toda esta serie de cómics que... Son solo un tomo y no tienes que andar... La gente que tiene miedo al mundo de los cómics, sobre todo al de superhéroes, por eso de me meto en una colección y luego tengo que continuar. Que es una cosa que a la gente le da mucha pereza. Por eso a veces la gente que no lee muchos cómics de superhéroes lee más DC porque tiene más novelas gráficas, entre comillas. Más cómics que son empiezan y acaban y se acabó. Y les parece más asequible. Pero bueno, oye, guay, la verdad. Y mira, otra cosa un poco distinta que iba a comentar es Solo Leveling, que es un cómic coreano que ha publicado aquí Norma Editorial, que es una adaptación de una novela que publicaron en internet el escritor, que se llama Chu Gong, y el dibujante que lo ha adaptado es Dubu, que es parte de un estudio y tal, que está bien el dibujo, por cierto. La premisa es un mundo en el que hay cazadores que entran en mazmorras y ganan dinero haciendo eso, pero es en el presente. Y sí. El protagonista es un chaval joven que es el cazador más débil del mundo, pero tiene que seguir participando en cacerías, pues porque necesita dinero, porque su madre está en el hospital, porque su hermana está en la universidad y demás. Y entonces el primer tomo es un poco el origen, porque bueno, es como no podía ser de otra forma, una historia en la que el protagonista pues se acabará haciendo más poderoso. Y al principio no parece, pero es uno de como los... decenas de mangas que hay que son relacionados como si fuera un videojuego en el que te metes, pero te metes de verdad. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, Sword Art Online? Y bueno, y otros muchos, muchísimos más que hay. Entonces, al principio parece que no se trata de un videojuego realmente, pero al final parece que sí, no estoy seguro. La gente lleva mucho tiempo preguntando por ello porque lleva existiendo online desde hace mucho y como no lo publicaban en España, pues hay traducciones de fans y demás. Y esto se ha publicado hace 5 años o así, la novela, y empezó a adaptarse, me parece que también en 2016 y se terminó en 2018. O sea que la gente ya lo conocía de sobra. Y Norma sacó la primera edición pues con alguna cosa de regalo y demás y se agotó bastante rápido, o sea que la gente sí que lo estaba esperando. Dentro de ese tipo de historias y demás de este género, pues la verdad es que está bastante curioso, se lee bien, tiene suficiente drama, un poquillo de humor y demás, pero es básicamente el comienzo de la historia, que está bien, que todo... todas las historias tienen que tener un comienzo. A veces echo de menos pues el comienzo de la historia al estilo One Punch Man, que era la historia ha empezado y ya está. Y ya hacemos un flashback de una página y olvídate. Pero bueno, que está bien. Esto está curioso. El dibujo es bastante chulo. Lo que pasa es que me pareció un poco raro. Es en color... Y me pareció un poco raro, pero creo que algunos otros cómics coreanos también hacen este mismo estilo, como Killing Stalking. Hacen las viñetas como muy aisladas dentro de la página, con mucho fondo blanco, y se me hace un poco raro a veces. Pero bueno, que me lo leí también a la vez que el cómic que he comentado antes, que todo es negro y es integrado, y fue un contraste muy extraño. Así que, nada, si os llama un poco la atención el estilo de género este de, básicamente, videojuegos, pero en el mundo real, pero videojuegos con todas las reglas de videojuegos, pues puede estar curioso. Y no es muy larga, me parece que son 8 tomos nada más.
Pues nada, la apunto y que te llevo la pinta. Y yo, para casi terminar, voy a hablaros de Steeple, que es un cómic que ha sacado Steve Berry, de John Allison. Que John Allison lo conoceréis por Giant Days, que publica Fandogamia. Uh-huh. Y si os gusta esa serie, os va a gustar esto porque es el mismo tono, pero con otro ambiente. En vez de universitarios y demás, esto nos encontramos con la historia de una joven clériga llamada Billy, de la iglesia anglicana, que se va a un pequeño pueblo de la de la costa inglesa, para pues ayudar allí a la parroquia del pueblo, que es una ciudad, un pueblo que se ve acosado, asediado por las fuerzas del mal, ¿no? Por monstruitos y demás. Y se hace amiga de Maggie, que es una sacerdotisa de la iglesia de Satán, que pues también tiene sus cosas. Entonces, como que funciona muy bien ese tema de que Billy es una chica muy comprometida con lo que es la sociedad, muy comprometida con lo que tiene que ser la comunidad, el ayudar a mejorar las cosas, a mejorar el mundo, ¿no? Y mientras tanto ve que su misión, por el reverendo que tiene asignada, que es David Penrose, pues que a lo mejor se dedica más a matar monstruos y demás. Más allá de eso, el cómic es me ha gustado muchísimo. Me parece que es, es muy divertido, está muy bien. Tiene un tono muy, muy, muy sarcástico, sin llegar a ser, digamos, ofensivo, que siempre con temas de religión y demás. Esto en realidad es un fantástico de terror y con toques de terror y demás, con sus toques de religión y sus toques de tal, pero resulta una mezcla muy muy efectiva. Hay una primera trama con la construcción de un parque eólico que resulta que tiene implicaciones esotéricas y demás, y muchísimas cosas de esas que te puedes encontrar una mezcla de todo, de todos esos temas sobrenaturales, de mezcla de religión, de mezcla de esos toques de terror, de brujas por ahí, de aquelarres, de satanistas, de todo eso. Y resulta una mirada muy, muy divertida a todo eso. Yo me lo he pasado muy bien leyéndolo, ¿no? Tanto que lo primero que he hecho al terminar el cómic ha sido intentar ver si existía un volumen 2. Y sí, existe. Porque Staple es una miniserie que hizo John Allison para webcomic en formato digital, para Dark Horse. Y luego él continúa cada día o cada eso, pues subiendo una página nueva también en su propia web, en staple.church. Y bueno, pues está, la verdad que es, mira, sale el 17 de agosto el volumen 2 en América, en Estados Unidos.
Vale, entonces aquí todavía
así que falta todavía un poco, para aquí. Pero la verdad que me ha sorprendido muchísimo y muy para bien. Yo le he dado una oportunidad por ser John Allison y demás, y su dibujo está muy bien, el color, todo está, es una gran obra. Es una gran obra que de esas que te tienen muchísimo y que te dan pena de no tener 500 páginas más ya.
Entonces, guay.
Si os apetece, echarle un vistazo, porque la verdad que tiene muy buenas interacciones, tiene muy buenos puntos, tiene muy bueno todo.
Genial. Pues a ver si le echo un ojo, porque no me lo leí en su momento, cuando lo publicaron. Me lo apunto.
Apúnteselo. Porque vea que va muy... que puede ir muy en la línea de sororidad entre tal, no sé qué. Que también tiene mucho punto de la amistad en ante la adversidad y ante todo. Pero como que el universo de repente es muy rico en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene... como que no se queda en cuatro tonterías.
Guay.
Y bueno, yo creo que con esto podemos irnos despidiendo.
Sí,
nos
tenemos,
han comentado cositas,
sí,
¿no?
Un comentario en Twitter. Nuestro querido amigo Antonio Rivera, en Twitter, dice que le decepcionó Viuda Negra y Loki, la primera, por no desarrollar con algo más de seriedad lo que verdaderamente aportaba los lazos familiares de Natasha, y la segunda, por encajar mal en la estructura de 6 episodios. Y ya se está leyendo Inframundo, de Pep Brocal, que es una delicia. Tiene muy buena pinta, la verdad. No me lo he leído, pero tenía muy buena pinta.
Yo también lo tengo muy bien pendiente, eso. A ver si algún día de estos, algún año de estos, lo puedo
Hay demasiados manejar. Cómics. Demasiados cómics. Dice, postdata, maravilloso teneros de vuelta. Un abrazaco. Un abrazaco a ti también.
¡Ey! Un abrazo.
Y nada más, ahí está.
Y nada más. Pues ya está, ya terminamos y ya nos veremos un mes de estos. A saber cuándo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com, @novenopodcast, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en cualquier movida. Que no publicamos, pues tampoco os extrañéis. No publicamos casi en la web, pues como para publicar en otros sitios. Pero bueno, ahí estaremos todos. Y con esto nada más nos despedimos. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.